Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Nos toca hoy día revisar un tema sobre las razas humanas y las emigraciones que sucedieron inmediatamente después de Noé. Este es un tema fascinante porque coincide plenamente con la Escritura. Y vamos a ver un versículo bíblico para partir. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo con sus propias manos, después sopló aliento de vida en sus narices y ya todo el resto estaba creado, los animales fueron creados también, y todos en estado adulto. Y por cierto, Adán también en un estado adulto, nunca fue bebé. Ahora, nosotros tenemos otro verso bíblico, Génesis 6, 17 y 18. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo. 8 personas solamente. Esto es un verdadero cuello de botella dentro de la genética de los seres humanos, porque de repente se disminuyó todo a 8 personas, prácticamente 4 mujeres y 2 y un hombre, que eran y sus hijos, nada más. Eso es lo que se llama el cuello de botella. Bueno, la idea evolucionista también identifica este cuello de botella por otras razones, pero lo identifican también porque se ve que hubo un estrechamiento de la genética de los seres humanos. Esto más o menos podemos hablar identificado como un cuello de botella. Antes había mucha diversidad, muchos colores se identifica, pero de repente el cuello de botella significó que cayeron solamente pocos colores y el ser humano quedó confinado a muy poca variedad, muy poca diferencia entre uno y otro, que es lo que tenemos el día de hoy. Cromosoma Y. Este es otro concepto que me interesa mucho en volver a explicar, porque el cromosoma Y nos identifica a los hombres. Y el cromosoma Y tiene esa característica. En los 23 cromosomas de los seres humanos, el 23, que está el último, es el que identifica el sexo. Y el hombre es XY, la mujer es XX. Pero el cromosoma Y no se puede alterar, porque nunca se mezcla con nada, nunca se combina con nada. No así el X, no así todo el resto, que se recombina con padre y madre. El X, el Y nunca, porque entre los hombres no nos reproducimos. Por lo tanto, mi cromosoma Y es idéntico con mi padre, mi abuelo, bisabuelo y así para arriba. Lo que se descubrió es que todos los hombres tenemos el mismo cromosoma Y. Por lo tanto, todos los hombres provenimos de un solo varón. También, por cierto, un simio que vivió hace 200 años, 200.000 años atrás en África. En fin, es el concepto del paradigma evolucionista. Pero esto ciertamente coincide mucho con un padre común que es Adán. Y fíjense esta reflexión. Eva solo pudo venir de Adán, o sea que Dios haya tomado de la costilla de Adán, saliendo de Adán y hizo Eva, es el orden correcto. Hoy día todos los seres humanos venimos de nuestra madre, pero en este caso tuvo que ser al revés, por una razón bien simple, porque los hombres tenemos el cromosoma Y exclusivo, por lo tanto esa madre no pudo haber dado a luz un hijo con cromosoma Y porque no tenía la información, al revés sí. Porque el hombre tenía el cromosoma X, porque tenemos XY, y se lo entregó a su Eva, y Eva fue 2 veces X nada más. Es decir, estaba en la información allí. Entropía genética. Vamos a ver un poquito también esto, de que ya lo hemos tratado en otros programas, pero es de extrema importancia. Hemos dicho de que nosotros tenemos mutaciones. Esas mutaciones empiezan a producir cambios, empiezan a producir daño. Y a medida que ha pasado los años, el cromosoma Y y el ADN mitocondrial también han recibido pequeñas mutaciones, pequeños cambios, pero muy pequeños, y son perfectamente identificables. Estas mutaciones ahora ayudan a trazar, a ver por dónde se fueron los hijos y los nietos y los descendientes de Noé, geográficamente, y podemos ver perfectamente hacia dónde se dirigieron y cómo están hoy día ubicados. Y estos son los mapas emigratorios que se han hecho a través de estos dos elementos. Y algunas preguntas primero. ¿Cuántos cromosomas Y después del arca hubo? La respuesta es uno solo, porque fue el padre Noé con sus tres hijos, pero todos los cuatro tienen el mismo cromosoma Y. ¿Cuántos ADN mitocondrial hubo en el arca? En realidad fueron cuatro, pero podemos contar solamente con tres, porque la escritura nos dice que de los tres hijos hombres salieron solamente el resto de los descendientes en la tierra. Por lo tanto, las tres nueras solamente fueron las que subsistieron después del diluvio. ¿Esto se ajusta a la escritura? ¿Se ajusta a la verdad genética? Absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando se mide y se busca el cromosoma Y y el ADN mitocondrial en los seres humanos, venimos a descubrir que solamente hay tres ADN mitocondrial, M, N y R, de los cuales descienden todos. Es decir, justamente son las tres nueras de Noé, que es R, N y M, las tres nueras, y ahí tenemos un mapa cómo se pudieron repartir en el mundo. Otro texto bíblico, Génesis 10, 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, que son 70 familias. Y esto quiero llevar a un pensamiento que es posterior. Tenía entonces, dice Génesis 11:1, la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todos tenían el mismo idioma, básicamente. Pero Génesis 11, 7 y 8 nos dice, pues ahora descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Es decir, Babel, la torre de Babel cuando el Señor los esparció. Pero cuidado, cuando los esparció y les cambió el idioma, fue por líneas paternales, es decir, del cromosoma Y. Y de ahí se repartieron. Esto es muy importante. Ahora, el paso de tantas generaciones hasta el día de hoy, ¿hemos podido nosotros trazar, buscar nuestro origen o hemos perdido totalmente el origen de nuestra existencia? Y la respuesta es no. Hay dos indicadores que nos permiten trazar perfectamente nuestro origen, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, justamente. Esto nos dan las claves. Y para este efecto, existen ya servicios comerciales, hay por lo menos cuatro servicios comerciales de muchos años ya, donde a uno le ofrecen para buscar la genética genealógica, de dónde viene. ¿Acaso uno viene de los judíos, de los árabes, si viene de los americanos, de los indios americanos, si viene de Europa Occidental, Europa Oriental? En fin, es una serie de opciones que hay para ver de dónde viene nuestro origen, de nuestros padres inmediatos. Y esto se hace, por cierto, comercialmente. Y yo les quiero contar que tengo el resultado de un examen de un amigo, el cual dio este resultado. Su origen es el haplogroup, que se llama R1B1A2 o M269. Y esto significa que el M1R1B1 va hacia el sur de Europa, se fijan en el lugar donde está Francia, más o menos. Y esta persona, este amigo, encontró dentro de su grupo a todas estas personas. Todos esos son lo que se llaman match perfectos. Y el cromosoma Y era prácticamente idéntico de él con toda esa gente que vive todavía en esos lugares. Y que han emigrado a Estados Unidos también porque está bastante pintado en rojo acá. Todos esos son puntos, personas específicas. Entonces, el R1B1 indica claramente un sector, que es el de ahí marcado en rojo especialmente, es decir, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, el norte de España, todo ese sector es el que corresponde a aquello. Y era exactamente de donde viene la familia de este amigo. Y el cromosoma, el ADN mitocondrial, también se le determinó a través de la sangre, perdón, a través del ADN mitocondrial, su grupo que era haplogroup K. ¿Y qué es lo que es haplogroup K? Esto, el que fueron hacia el Mediterráneo y específicamente tenía el K esta persona. Y miren qué coincidencia. Su madre y su familia, su abuela, bisabuela y todas las personas de la línea materna vienen todas de Barcelona, de España, que está justamente en ese sector. O sea, coincide plenamente. Hay, por supuesto, personas que han emigrado, que han cambiado su destino, pero no todas hacen eso. Ahora, los apellidos no son importantes porque los apellidos se instalaron hace algunos siglos atrás por motivos de impuestos. Antes todos eran hijos de tal dependencia o de tal profesión, y así se llamaban a las personas. Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en sus naciones. Y de estos se esparcieron en la tierra después del diluvio. Podemos ver también de que si no hubiese existido un Babel, hoy día podríamos ver caras completamente diferentes. Por ejemplo, personas chinas morenas, completamente morenas, o personas negras con un pelo rubio, o personas igualmente asiáticas con ojos azules, o negritos también con ojos azules. Todo esto sería común, pero ahora son absolutamente excepciones, porque se produjo una división, y cuando los grupos se dividen, se crean muchas diferencias. En fin, es un tema muy interesante. Población mundial. Con esto vamos a ir concluyendo hoy día esta presentación de orígenes, y les quiero mostrar ahora cómo ha sido la progresión de la población mundial en el mundo. Desde un punto de vista bíblico, la población actual se ajusta perfectamente al modelo estándar de crecimiento. De hecho, partiendo de 8 personas, doblando la población cada 150 años, alcanzamos perfectamente a la población que tenemos hoy día. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay tan poca gente si el mundo fuera tan antiguo? La respuesta es porque el mundo no es antiguo, el mundo es joven. Es perfectamente consistente la población con un mundo joven. Y hemos estado aquí solamente por algunos miles de años. Vemos acá la multiplicación, la duplicación de la población y llegamos a lo que tenemos hoy día, 7.000 millones y un poco más. Eso es lo que tenemos en población, perfectamente consistente con las fórmulas de crecimiento. Y se consideran acá muertes, guerras, pestilencias, hambruna, mortalidad infantil, todas las cosas. La población crece más o menos a un 1.8% por año, doblándose cada 39 años. Ahora, si partiésemos de 4 personas hace 1 millón de años atrás, para llegar a 7 billones, o sea, si pensáramos en el modelo evolucionista, para llegar a 7 billones, lo que hay hoy día, tendría que doblarse cada 33 mil años, lo cual no es lógico. Se dobla cada 39 años realmente. Tenemos aquí un ejemplo de cómo ha crecido la población humana exponencialmente en los últimos 100, 200 años, de prácticamente una población muy pareja hasta hoy día, que cada vez crece más en forma muy asintótica. La fórmula para la población humana en crecimiento es la que vemos allí. Tiene todos sus factores que se calculan. Y tenemos la interesante información de ver qué población había en diferentes tiempos de los seres humanos. Por ejemplo, en el diluvio. Se sabe que en el tiempo del diluvio, y cuando sucedió el diluvio, había algo así de 235 millones de personas. ¿Por qué eso se hacen los cálculos de cuánto vivían, cuánto se reproducían, cuántos hijos tenían? Se ponen todos los factores dentro de esta fórmula y da eso. O la población estimada en el tiempo de Abraham, 2,8 millones. O la población estimada en los tiempos de Jesús, 200 millones de personas. La población actual, ya lo dijimos, 7.000 millones de personas. Ahora, los nacidos desde Adán hasta hoy día, de acuerdo a la fórmula, son más o menos 20.000 billones, ¿no es cierto? 20.000 millones de personas han nacido hasta hoy día, seres humanos. ¿Pero cuántos vivos ahora? 7.000 millones. Es decir, está vivo todavía más o menos un tercio de la población humana que ha nacido jamás, que ha nacido en todas las edades, que es un dato muy interesante. Y la población de la humanidad si hubiésemos estado vigentes o viviendo por 1 millón de años para atrás, seríamos 3.000 billones, lo cual no cabería a la gente aquí en la Tierra. Pues termino y con esta información, cuando se ve el desgaste biológico que hubo después de Noé, que se perdió la edad de 900 años que se vivía hasta ahora acá, esta es una curva perfectamente sistemática y no arbitraria. Es matemáticamente predecible, perfecta curva, puesta en la escritura, pero hoy día se confirma con la información que tenemos de la genética. Termino con un verso bíblico. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos nosotros, los seres humanos, hemos sido creados para glorificar a Dios. Glorificarlo con nuestro ser, con nuestra forma de ser, con nuestro amor al prójimo y con todo lo que tenemos.
Hola mis amigos queridos, ¿cómo están? Solo podemos alabar a Dios por su infinita misericordia, por su amor extraordinario. Cada día, en los pequeños detalles de la vida, ahí está la mano poderosa de Dios. Sin embargo, pues como siempre digo, mientras peregrinemos en este mundo, el dolor no va a faltar, una mala noticia, que alguien que amamos está muy enfermo, o que algún ser querido falleció. En fin, estamos peregrinando en este mundo de dolor. Nunca deberíamos haber salido de la casa del Padre, pero infelizmente Adán y Eva cayeron y nosotros vinimos atrás y hoy día sufrimos las terribles consecuencias del pecado, que no deforman solo nuestro mundo interior. El pecado no deforma solo nuestro mundo interior, sino que deformó la naturaleza. El clima ya no es el clima perfecto que salió de las manos de Dios, la ley del equilibrio, en fin. El resultado es que vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento. Por eso es que debemos orar a Dios pidiendo que este peregrinaje llegue al fin, y va a llegar al fin. Cuando vemos las señales de la venida de Cristo, todo se está cumpliendo. Y ahora vamos al estudio de la lección número 12. La lección de hoy es una prolongación, es la segunda parte de la lección que comenzamos la semana pasada. El título es El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Y el propósito de la lección es mostrar que el arma principal del enemigo para destruir la vida de las personas es el engaño, la seducción y la mentira. Y cuando estas armas no le dan resultado, entonces se echa mano de la violencia, la persecución. El asunto es que él quiere llegar a su objetivo final, quitarle la adoración a Dios y transferirla para él. Ya estudiamos a lo largo del trimestre que en realidad el asunto en discusión es el tema de la adoración. Ahora, cuando hablo de adoración, no estoy hablando de arrodillarse delante de un Dios extraordinario como es nuestro Dios, o arrodillarse delante del enemigo de Dios. No estoy hablando necesariamente de adorar en ese sentido, sino de reconocerlo como el centro de nuestra vida. O reconocemos a Dios como aquel que dirige nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, o entonces, si no elegimos a Dios, pues de manera natural ya estamos en las manos del enemigo para hacer su voluntad. El enemigo va a hacer de todo lo que pueda para llevar tu adoración, tu servicio, tu vida a sus caminos, para que dejes de andar con Dios, dejes de amar a Dios, te olvides por completo de Dios. ¿Y cuál es el resultado? En nuestros días vemos el mundo de cabeza para abajo. La inmoralidad, la deshonestidad, la injusticia, la promiscuidad, la violencia. Es un cuadro terrible el que estamos viviendo en nuestros días. Entonces Dios levanta mensajeros simbolizados por los tres ángeles de Apocalipsis 14 para llamar al pueblo, para advertir al pueblo, para decirle que ha llegado la hora de su juicio y que es necesario volverse a Dios de todo corazón, alma y cuerpo. El primer subtítulo para el estudio de esta semana es La herida mortal. Vimos hasta aquí, pues, ya que el tema en discusión es la adoración, pero ahora vamos a leer un texto. Aliás, vamos a leer tres textos. El primero es Apocalipsis 12:6, porque vamos a hablar de una profecía que está presentada en la Biblia de tres maneras diferentes. Apocalipsis 12:6, leo, dice así: La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir que el arma poderosa que el enemigo usa para destruir a las personas es el engaño, la mentira, la seducción. Te quiere hacer creer como verdad lo que no es verdad. Y tu única salvaguardia es la palabra de Dios. Ahora, si revisamos la historia de este mundo, ha habido periodos de la historia en que el enemigo vio que el resultado de la mentira, la seducción, el engaño no le daba resultado. Y entonces usó la violencia. Y la violencia contra aquel, especialmente con aquellos que eran fieles a Dios, aquellos que tomaban la Biblia como la base de su conducta, de su comportamiento, como la base de su creencia, de su fe. La Biblia y únicamente la Biblia. Tú sabes que históricamente uno de los engaños del enemigo fue decir, bueno, la Biblia no puede ser llevada al pie de la letra, hay que creer también en la tradición. Entonces la Biblia comenzó a quedar de lado y comenzó a darse lugar a la tradición. La iglesia cristiana que Jesús dejó cuando él estuvo en esta tierra se fue manchando, se fue contaminando. Ya vimos que a eso el Apocalipsis le llama el vino de la fornicación. Se fue adulterando, el jugo puro de la uva se fue volviendo vino fermentado. Y cuando una persona bebe, se desorienta. Y eso es lo que pasa con muchos seres humanos hoy. No saben lo que creen, no saben por qué creen, y la base de lo que siguen son tradiciones humanas y no la palabra de Dios. Por eso la necesidad de tener siempre la Biblia abierta. Entonces, aquí se habla de la mujer que fue perseguida. La mujer, tú sabes, es símbolo de la iglesia de Dios. La mujer de Apocalipsis 12, una mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. La mujer vestida de rojo, la iglesia del enemigo de Dios. Pero aquí la mujer que simboliza la iglesia de Dios es perseguida. ¿Por quién? Por el dragón de Apocalipsis 12. Y es perseguida por 1260 días. En profecía tú sabes que un día es un año. O sea, fue perseguida la iglesia de Dios en algún momento de la historia por 1260 años literales. Y si tú revisas la historia, yo no voy a analizar detalles históricos en este momento, pero si tú revisas la historia, durante la Edad Media, en el periodo llamado el oscurantismo, el poder religioso que torció la palabra de Dios, el poder religioso que se contaminó con ideas extrañas que no tienen fundamento en la palabra de Dios, ese poder religioso desató toda su ira contra los que estudiaban la Biblia y solamente la Biblia. Y ese tiempo de persecución duró exactamente 1260 años, comenzando en el año 538, cuando Roma, la iglesia romana, se tornó la iglesia oficial del Estado, y terminando en 1798, cuando el general Berthier, un general de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, tomó preso al líder religioso de la iglesia romana. Ahora, si tú haces los cálculos del año 538 hasta el año 1798, vas a tener exactamente 1260 años en que la Iglesia de Dios fue perseguida. Cuando el poder romano perdió su poder, pues ahí la Iglesia dejó de ser perseguida. Pero esa profecía se repite de otra manera en el Apocalipsis. En Apocalipsis 13:5, mira lo que dice. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿De quién está hablando aquí? De la bestia que es presentada. Bestia es algo simbólico, no es una bestia, pero simboliza en profecía a un poder. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Mira, aquí está la misma profecía. Ese poder religioso tuvo fuerza en sus manos, autoridad para perseguir a los que estudiaban la Biblia y solamente la Biblia, durante 42 meses. Tú sabes que un mes tiene 30 días. Si tú multiplicas 42 veces 30, vas a llegar a 1260 días, que simbólicamente o proféticamente son años, 1260 años. La misma profecía repetida de otra manera. Pero hay una tercera ocasión en que se repite la profecía y está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Dice, pero se le dieron a la mujer, a la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El desierto, el dragón, ese poder religioso contaminado, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Interesante. Un tiempo, dos tiempos, la mitad de un tiempo. 3 años, 36 meses. Resultado, 1260 años. La misma profecía repetida de tres maneras diferentes y refiriéndose a un tiempo en que ese poder religioso contaminado perseguiría a los que fundamentaban su fe únicamente en la palabra de Dios y los tacharían de herejes, de rebeldes, de gente que no quería alinearse al poder religioso dominante de aquellos tiempos. Y fue eso lo que sucedió en la Edad Media. Tú puedes leer la historia universal y vas a ver cómo ese poder religioso no admitía que nadie tuviera su propia regla de fe. Tenían que aceptar lo que el poder religioso decía. Pero sucede una cosa interesante, que la misma profecía, mira lo que dice Apocalipsis 13:7, profetizaba algo interesante. Dice, el dragón le dio su poder, el dragón es el enemigo, le dio poder a este poder religioso, le dio poder, su trono y su autoridad. Vi una de sus cabezas del poder religioso como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea que en un momento ese poder que esta institución religiosa tenía para perseguir, para violar las conciencias, en un momento perdió su poder. Y eso sucedió justamente durante la Revolución Francesa, cuando el general Berthier, ya lo dije, general de Napoleón, ese poder fue preso y ahí se acabó el poder de él. Sin embargo, la profecía decía que esa herida mortal sería sanada. Y efectivamente, en 1929 se firmó el Tratado de Letrán y ese poder religioso que estaba herido mortalmente recuperó su poder, ahora no solo poder político, sino también poder religioso. Todo, la profecía lo decía, y todo se cumplió. Vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la apostasía. Este poder religioso, mira cómo trabaja. Lo dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, hablando a los cristianos, Pablo dice, nadie os engañe de ninguna manera. Percibe la palabra engañar, porque ese es el arma favorita del enemigo. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, y está hablando aquí de la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual, ¿quién es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Ahí Pablo da las características, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Interesantísimo esto, porque el líder de ese poder religioso, que durante 1260 años persiguió a la iglesia de Dios y que fue herida en la cabeza, pero que después se recuperó de la herida mortal, ese líder religioso en algún momento se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el trono, como simbólicamente en el trono de Dios. Quiere decir, la gente, las multitudes van a creer que es Dios o que es un representante de Dios, un vicario de Dios. Querido, mucho cuidado, porque la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Entonces, ningún líder religioso de ninguna iglesia puede tomarse la atribución de decir que es infalible o que no puede pecar, porque todos los seres humanos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos de la gracia perdonadora y transformadora de Jesucristo. Bueno, la tercera parte habla de la estrategia final de Satanás. Quiere decir, el poder religioso, especialmente en estos días, en estos tiempos de libertad, donde cada uno defiende el hacer lo que le venga en gana, el poder religioso podría no tener mucha influencia, pero la estrategia de este poder es hacerse también un poder político. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 14 y 15. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Esto es terrible. Quiere decir que ese poder religioso que durante 1200 años persiguió a los estudiantes fieles de la Biblia y a los que querían seguir a Dios obedeciendo su palabra, ese poder religioso en estos días, yo no sé cuándo, pero la profecía dice que en los últimos días volverá a ejercer el poder político, el poder de la fuerza, para que las personas que estudian la palabra de Dios y obedecen únicamente la palabra de Dios y que no aceptan tradiciones humanas, vuelvan a ser perseguidos. Ahora, yo no entiendo, en una época de tanta libertad como vivimos hoy, ¿cómo un grupo de personas podrá ser perseguido por causa de su fe? Yo no entiendo, pero la profecía dice, y yo tengo que presentar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no es fácil permanecer fiel. Por eso Dios hoy está marcando a su pueblo. Y lo está marcando con el sello divino que es el sábado, la señal entre Dios y su pueblo. Al mismo tiempo el enemigo está marcando a su pueblo, a sus seguidores, a los que no le hacen caso a la palabra de Dios, y los está marcando también con su señal. Ahora, si el sábado es señal de fidelidad a Dios y de pertenecer a Dios, pues cualquier otro día, inclusive el domingo, podría ser, sin duda ninguna, la señal, el sello con el cual el enemigo está marcando a sus seguidores. Y cuando digo seguidores, no es necesariamente que una persona quiera seguir conscientemente al enemigo. Yo creo que hay gente así, pero no, mucha gente será engañada. Por eso, tú te das cuenta, casi en todos los versículos se usa la palabra engaño, 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 mentira, 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 porque ese es el arma del diablo. Por eso la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, tu sentimiento, tu manera particular de pensar, no puede determinar el camino que escojas. Tú tienes que fundamentar tu fe en la palabra de Dios. Y lo maravilloso es que cuando tú abres la palabra de Dios, no encuentras solamente profecía, que la señal de la bestia, que... No, no. Encuentras profecía también. Tú sabes que la Biblia es un libro donde encuentras matemática, encuentras geografía, encuentras historia, encuentras sociología, encuentras psicología, encuentras temas de salud. La Biblia es un libro que abarca todas las áreas del comportamiento humano, de la vida humana. Sin embargo, querido, la Biblia es la palabra de Dios. Es que Dios te ama. Dios no te creó y te dejó abandonado en el mundo para que trates de ser feliz solo por tu cuenta. No, al mismo tiempo que te creó, te dio el manual de la felicidad, que es su palabra. Y cuando tú vayas a la Biblia, no vayas buscando solo doctrina, solo encontrar argumentos para discutir con otra persona. No, no, no. Tú ve a la Biblia con el deseo de encontrarte con Jesucristo. Y si lo haces con sinceridad de corazón, pues Él va a hablar a tu corazón. Y cuando no sepas cómo decidir, Él te va a ayudar a decidir. Y cuando estés herido y tu corazón esté sangrando, Él te va a consolar. Él va a enjugar tus lágrimas. Tú no estás solo en este mundo. Aunque las circunstancias de la vida a veces te hagan sentir que estás solo, tú no estás solo. Dios te ama mucho. Dios camina contigo. Dios va contigo. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por acompañarme en estos estudios todas las semanas. Y muchas gracias por orar por las personas. Felicidades y un abrazo cariñoso para ti.
Evangelio se predica con fervor y con poder. Temed a Dios y dadle gloria, observad su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos solo a Él. A su pueblo está sellando, se acerca el justo Rey. Vendrá con gloria y con poder el Cordero que inmolado fue. Vendrá, es el Rey del universo. Vendrá. Una nube muy pequeña poco a poco crecerá. Con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran con el y con poder.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios.
Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
Un día al cielo. fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de
Señor, por